Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La buena noticia del día es, sin duda, el pacto de los partidos políticos para sacar adelante la ley de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, la conocida como ley ELA. Si ya de entrada es noticia cuando PP y PSOE, PSOE y PP se ponen de acuerdo, en este caso el pacto es digno de celebrar. Ya era hora que dejaran de lado tonterías, estrategias, retrasos y gobernaran para lo importante. Cada año mueren 1.000 personas en España por culpa de la ELA. Cada año 1.000 personas son diagnosticadas de ELA. La idea es que esta ley sirva para ayudar a todas las familias que tienen que hacer frente a un gasto desorbitado. Hablamos de una media de 60.000 euros al año. Para que te hagas una idea de algunas cosas que incluye esta norma: atención 24 horas para personas con ELA en estadios avanzados mediante un sistema sociosanitario. Agilización de los trámites de revisión de los pacientes. Revisión de baremos de dependencia para calibrar la imposibilidad de movilidad del enfermo. Y una coordinación de los sistemas de investigación. Esta noche en la linterna hemos hablado con Mercè Revoltós. Su marido Carlos es un ejemplo de lucha contra la ELA. Se le diagnosticó hace 4 años y la evolución ha sido muy rápida, hasta el punto de que ya no puede caminar y habla a través de una tablet. Mercè recalca que para cuidar de su marido hace falta esfuerzo y dinero.
Él ya no mueve absolutamente nada más que los ojos y cada vez le cuesta más mover esos ojos, ¿vale? Y pues bueno, necesita 24 horas al día alguien a su lado. Pues nos combinamos entre enfermeras, que tenemos dos, una de semana y una de fin de semana, y luego yo por las noches y una de mis hijas que me sustituye una o dos noches, me puede relevar ella.
Las asociaciones de enfermos de ELA califican la noticia de histórica, pero advierten de que falta mucho por hacer. Por ejemplo, que se reconozca el 65% de discapacidad desde el diagnóstico de la enfermedad. Dicen que desde el primer año ya tienen afectadas 3 regiones y que eso se tendría que reflejar en una apertura completa a prestaciones y recursos. Al margen de la ley y de mejorar las ayudas, hay que mirar siempre a la investigación, a la ciencia. Hemos hablado hace un rato aquí en la linterna con Alberto García, director del equipo de investigación sobre la ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Yo me quedo con una cosa de la entrevista: el gran margen de mejora en el conocimiento y en la lucha contra la ELA. En un plazo de 2 años, la idea es avanzar en la medicina personalizada, que cada paciente pueda tratarse de forma individualizada.
Estoy seguro que hemos encontrado más cantidad de tratamientos que sean específicos para otros grupos de pacientes. A esto lo llamamos medicina personalizada. La idea es conocer cuál es la causa específica de cada persona y tratarla de manera individual. O sea, no persona a persona, pero sí pequeños grupos de personas que tienen las mismas características, poderlos tratarlo de forma individual.
Sobre el futuro de la investigación contra la esclerosis lateral amiotrófica, le he preguntado que si cree que dentro de unos años podemos decir que la ciencia ha combatido la ELA con éxito casi total.
Absolutamente. Pero absolutamente, estoy completamente convencido. Hay un camino que llevamos ya desde hace mucho tiempo y es pensar que hace 20 años se definía la enfermedad en base a una serie de síntomas muy específicos. Y a día de hoy lo que pensamos es que todos esos pacientes que tienen esos síntomas no tienen las mismas características. Hablamos de un síndrome más que de una enfermedad, ¿no? Es decir, que hay grupos de pacientes que tienen características distintas y que podemos contrarrestar de forma distinta. Esto ya es un logro y probablemente el próximo salto será entenderlas todas y contrarrestar todas.
Una reflexión muy esperanzadora. Te recuerdo la noticia: los partidos han llegado a un acuerdo para dar luz verde a la ley de la ELA. Previsiblemente recibirá la aprobación definitiva en torno al 10 de octubre. Ojalá podamos seguir contando noticias así. Hoy, por fin, la política sirve para lo que importa. En este caso está al servicio de los enfermos de ELA. Te lo hemos adelantado hace un rato, el Parlamento de Venezuela da un paso más, ha presentado un proyecto de acuerdo para pedir al chavismo que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con España. Su ministro de Exteriores, Iván Gil, ha advertido a su homólogo José Manuel Álvarez, el ministro español, de que no van a tolerar una escalada en agresiones e injerencias de España. Gil va más allá, dice que somos, comillas, un refugio de terroristas y de delincuentes. Allí el que vive es de Juana Chaos, pero en fin, pelillos a la mar. Venezuela reacciona al reconocimiento del Congreso a Edmundo González Urrutia como presidente electo, una votación que se repetirá mañana en el Senado y que se ha debatido esta noche en el Parlamento Europeo. Mañana se vota en Bruselas. Corresponsal Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Parlamento Europeo ha mostrado su apoyo a Venezuela en un debate en el que ha habido discrepancias acerca del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo tras las elecciones que se celebraron en julio. Los populares y los conservadores y reformistas abogan por reconocer a González como presidente. Dulos Montserrat es eurodiputada popular.
Hoy nuestro deber como miembros de la Unión Europea es reconocer la figura de Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
En cambio, los socialistas creen que esa no es la vía y acusan al Partido Popular de instrumentalizar la tensión en el país, según Javi López, vicepresidente del Parlamento y eurodiputado socialista.
Cada vez que hablamos de Venezuela aquí, parte del Partido Popular Europeo decide instrumentalizar esta cuestión para dividir a esta Cámara y utilizarla como ariete por intereses políticos nacionales.
La resolución sobre Venezuela se votará este jueves en el Pleno de la Eurocámara.
Es también noticia de esta noche. Junts ha provocado otra derrota del Gobierno en el Congreso. Han votado junto al PP y Vox en contra de tramitar una ley que presentó Sumar para regular el alquiler temporal. Lo han hecho por sorpresa porque habían dicho que se iban a abstener. Solo unos minutos antes, Miriam Nogueras, la portavoz, ha anunciado que votarían en contra. Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez estaba en el hemiciclo, donde ha llegado justo a tiempo de la votación, porque se preveía tan ajustada que no podrían prescindir de ningún voto. Bueno, pues ni así. Mañana Sánchez se enfrentará a la primera sesión de control del curso político. El presidente insiste en agotar la legislatura a pesar de su debilidad parlamentaria. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha decidido proyectar su imagen exterior para el resto del año, así que este miércoles será la única ocasión que vaya a someterse al control del Congreso en el mes de septiembre. Con él hay gobierno para el rato como consigna. Sánchez será interpelado por Alberto Núñez Feijóo sobre cómo inicia el nuevo curso y Gabriel Rufián le preguntará hasta cuándo durará la legislatura, especialmente por tener en el aire unos nuevos presupuestos generales del Estado para darle soporte. Otro frente abierto, el de la grave crisis migratoria, va a servir a Santiago Abascal para pedir cuentas al presidente, que en lo inmediato prevé del día 23 al 26 poner rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Difícilmente volverá a contestar a los grupos parlamentarios en las Cortes hasta mediados de octubre. La agenda internacional de Sánchez continuará este final de 2024 con distintos compromisos, entre ellos la cumbre iberoamericana en Ecuador, la del clima en Azerbaiyán o el G20 en Brasil.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido hoy una reunión con varios ministros de la que ha salido el compromiso para que el gobierno se siente con el PP y negocie una reforma de la ley de extranjería. El objetivo es encontrar una salida a la crisis migratoria y a la situación de los menores llegados a las islas. Situación que Clavijo va a explicar mañana en persona al vicepresidente de la Comisión Europea. Visitará las islas. Tony Cerdá, buenas noches.
Buenas noches. Es una visita, la del vicepresidente de la Comisión Europea, Margarides Esquinas, esperada y fruto de la carta escrita de puño y letra de Fernando Clavijo hace unas semanas a la presidenta Ursula von der Leyen. El encuentro será sobre las 9 de la mañana, hora canaria, en presidencia de gobierno regional en Santa Cruz de Tenerife, con un nutrido grupo de representantes de Canarias, entre ellos la consejera de Bienestar Social, la consejería encargada de gestionar las migraciones, Candelaria Delgado, y también algunos integrantes del gabinete de Esquinas. Sobre la mesa, temas que seguro se trasladarán al órgano comunitario, como la solidaridad entre países o el despliegue del Frontex en las aguas cercanas a los países emisores de migración. Asignatura, por cierto, pendiente del gobierno de España, que ni siquiera lo ha reclamada Europa.
Y un asunto más. Hoy hemos escuchado a Dominique Pelicot, el hombre que drogaba a su mujer durante años para que la violaran decenas de animales mientras él lo grababa. Ante el Tribunal de Aviñón ha reconocido los hechos, ha pedido perdón, niega que abusara de su hija. París, Asunción Serena.
De momento lo único que se salva de este proceso es la dignidad de la principal víctima, Gisèle Pelicot, que hoy, tras escuchar a su exmarido reconocer que es un violador y pedirle perdón, al salir de la sala ha sido recibida por un fuerte aplauso de los presentes y un hombre le ha entregado un gran ramo de flores. Durante el juicio, su marido, Dominique Pellicot, también ha dicho que el resto de acusados todos sabían lo que hacían, porque cuando les contactaba en las redes les ofrecía abusar de su mujer adormecida y nadie se preocupó nunca por su estado de salud. Sin embargo, ha rechazado las acusaciones de incesto sobre sus hijos o nietos y ha negado ser el autor de las imágenes encontradas en su ordenador, entre otras 20.000 fotos y vídeos, en un archivo con el nombre «Mi hija desnuda». Esta, al oír a su padre negar los hechos, se ha levantado y ha abandonado la sala diciendo que iba a vomitar.
En general, cuando hablamos de la memoria, es para referirnos al olvido más que al recuerdo. Tengo muy mala memoria, se me olvida todo. Son expresiones frecuentes. Cualquiera que haya perdido a alguien estará de acuerdo en que uno de los mayores miedos ante la pérdida es olvidar la voz de quien se va. Bueno, pues hay voces que son inmortales.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
Hace un año, el 17 de septiembre de 2023, fallecía Pepe Domingo Castaño a los 80 años. Murió en el Hospital de la Zarzuela, en Madrid. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez, con nuestra historia para el recuerdo del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Desde aquel 17 de septiembre, su legado permanece vivo. Cada vez que suena la sintonía de Tiempo de Juego, y hoy con más razón todavía.
Hoy hace un año que Pepe nos soltó de la mano y tuvimos que echar a andar sin el amigo y sin él.
Pepe era la radio en estado puro. Fue el padre de muchos en el micrófono y la alegría de la publicidad. Y aunque comentó una y mil veces que algún día tendría que irse, no era raro verle en las cavas de Madrid, por las calles de La Latina, pero siempre rodeado de sus amigos.
Me asaltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron...
A los poetas les llega la inspiración, ya sea en verso o en forma de cuña publicitaria, y a él, la verdad, le llegaron ambas. Su pasión era la misma en un gol en la Condomina que anunciando una desbrozadora. Y es que así son los genios.
El cortaseto, del soplador, de la desbrozadora, de los mareadores,
nuestra familia, Pepe.
Estiban los jardines.
Yo, si alguien vi afectado aquel día en el cementerio de Pozuelo, fue al Poli Rincón, que estaba aquí pegando voces con el Steel, por cierto. Pepe decía que vivir consistía en tener buena salud y mala memoria, y quizás ahí esté resumida una filosofía universal. Al fin y al cabo, siempre hizo lo que mejor se le daba: vivir y hacer vivir a los demás. Por cierto, en el éxito se ve de qué material está hecho el corazón, y por eso solo había que escuchar a Pepe Domingo cuando recibía un premio. De su boca solo brotaba el agradecimiento a sus compañeros.
Un día como hoy es fácil acordarse de Pepe. Sin embargo, sus compañeros y su familia lo han hecho todos y cada uno de los días de este largo año. Un 2024 en el que sus seres queridos han recibido una auténtica avalancha de afecto, porque Pepe era algo mucho más grande que una voz histórica en la radio.
Me da rabia porque creo que he perdido la perspectiva de quién eras y me he dado cuenta de que he pasado 8 años al lado de una leyenda, pero ya sé que cuando se abran los micrófonos ahí arriba, cada vez que brille el sol, es que se ha encendido la lucecita roja y vas a empezar a hablar.
Pepe era el número uno para los suyos a nivel personal, pero era el número uno en el trabajo. Debutó en Radio Galicia, se despidió de la cadena COPE. Entre medias, 4 premios Ondas, 2 antenas de oro, el micrófono de oro, el Premio Nacional del Deporte. Su vida era inabarcable a nivel musical, televisivo, publicitario.
Pero Pepe nunca prestó demasiada atención a los premios, ni siquiera a los datos de la audiencia. Él siempre decía que el mejor termómetro estaba en la calle, esa que tanto pateaba, y tenía razón. Mismamente este verano, cuando España se proclamó campeona de Europa, conocimos a Guillermo, un aficionado español que fue a Alemania con una pancarta en recuerdo a Pepe.
Es un aficionado español que lleva una pancarta que pone "Va por ti, Pepe", con la foto de Pepe Domingo Castaño. Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal?
Encantados de saludarte y solo llamamos para darte las gracias.
Me estoy emocionando, Estoy aquí en el estadio en la Pila 25 y me estoy emocionando. Esto va por Pepe. ¡Viva España, viva la COPE y viva Pepe!
A buen seguro Pepe Domingo habrá disfrutado del verano. Sus compañeros han dado un auténtico espectáculo en la Eurocopa, en los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos. A la vez, el Deportivo de La Coruña, el equipo de sus amores, ha logrado el ascenso a segunda división tras 4 años en la primera ref y España ha alcanzado una nueva Eurocopa, así que casi como si se la ofrecieran en mano. Este martes, sin ir más lejos, el propio Bordalás, el entrenador del Getafe, ha tenido unas palabras en recuerdo a Pepe en la rueda de prensa previa al partido.
Por la pérdida de hace justo un año de un compañero increíble, de una persona increíble, y bueno, nuestros mejores recuerdos desde aquí, un abrazo para todo.
Cuando se marchó, no hubo un medio en el país que no recordase la figura de Pepe Domingo Castaño. No solo ese día, sino que incluso meses después siguieron llegando reconocimientos, desde la Vuelta a España hasta la rotonda que se inauguró en su nombre en el barrio de Valdemarín de Madrid, muy cerca del lugar donde vivió durante los últimos años de su vida.
Donde sobre todo sigue viviendo Pepe Domingo Castaño es en Padrón, donde nació. Ya sea a través de la famosa romería de Santiago Fuiño do Monte, la plaza central del pueblo dedicada a su figura, o a través de la parada obligatoria que hay que hacer cada vez que se pisa Padrón de La Coruña en la Pulpería Real.
Pepe Domingo Castaño también vive en la memoria de muchos oyentes, como en las mismas marcas que contaban con su voz para darse a conocer a través de un ingenio y una habilidad que convirtió algo que aborrece todo el mundo, el momento de los anuncios, en uno de los momentos más esperados y recordados del programa.
Pepe era un maestro de la publicidad, es cierto, pero sobre todo conseguía que después de ese hola, hola, tú dijeras adiós durante un rato a todo lo que pasaba. Gracias, Mary, por poner la sala linterna con nuestra historia para el recuerdo del maestro.
Hasta mañana, Esposito.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy te cuento algo que me duele un poquito. La tenista Garbiñe Muguruza ha hecho la pregunta del millón, la que nadie se atreve a formular a Rafa Nadal. La pregunta es sencilla. Rafa, ¿por qué sigues en la pista? Reconozco que este es un tema casi tabú, como si pensar que a Nadal ya le ha llegado la hora de dejar de jugar al tenis fuera un desdoro para él, o un juicio injusto a una trayectoria no solo impresionante, sino ejemplar. Pero a mí me parece que es precisamente lo contrario. Los que lo queremos, los que lo admiramos, los que hemos sufrido con él, no queremos verlo sufrir más. Esto es una especie de tortura por fascículos. Pues bien, Garbiñe, que también se ha retirado, ha dicho que el balear también está listo para dejar de pisar las pistas de tenis. Además, ha añadido que es hora de disfrutar con su hijo. En fin, ya lo hemos comentado. En la vida es difícil llegar, es difícil mantenerse, pero aún más difícil es saber irse. Y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Silvia Martínez.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras, unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
50.538, 50538, serie 25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. PSOE, PP, Sumar y Junts han alcanzado un acuerdo para aprobar la ley ELA. Aníbal es un enfermo de esa enfermedad. Contaba en la tarde que la noticia de esta ley ha sido una absoluta esperanza de vida para él. Así explicaba por qué hoy está tan feliz.
Eutanasia. Yo la tenía en la cabeza y hoy lo que tengo en la cabeza es posible que conozca a mis nietos. Sinceramente, para nosotros es una alegría lo que se ha producido hoy. Nos costaba tanto entender que no nos pusiéramos de acuerdo en algo que toda la sociedad lo entendía como algo que era necesario. Y bueno, pues hoy estoy feliz.
Y en esta linterna hemos tenido el placer de recibir al doctor Alberto García Redondo. Es investigador, sí, la verdad es que ha sido impresionante la charla que nos ha dado, lo que nos ha explicado, muy interesante. Es investigador sobre ELA del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Cuando ya la enfermedad está avanzada, tienen problemas para respirar. En aquellos lugares como hospitales grandes, hospitales terciarios como el 12 de Octubre o otros grandes hospitales de nuestro país, donde hay unidades de ELA en la que todos los clínicos asistenciales están coordinados, hacen que en diferentes estudios en los que se han hecho en el mundo se ha observado que estos pacientes viven un año más de media.
Qué bueno, ¿eh?
Un año.
Es una pasada. Tremendo. Bueno, además el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Regeneración Democrática. Más de 30 medidas que has contado de esta manera.
Se creará un registro de los propietarios de medios y de su inversión publicitaria. Se limitará la publicidad institucional para que no haya medios financiados únicamente por esa vía. Se aprobará una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación y se crea una comisión en el Congreso sobre desinformación.
A ver, el tema de controlar los bulos está bien, es importante, porque a ninguno nos gusta que nos cuelen ninguna noticia fake.
El problema está cuando te la cuela el propio gobierno.
Bueno, eso por un lado.
A ver quién controla el bulo.
Y ahí va. ¿Quién es la persona o el encargado que se va, que va a controlar todo esto? ¿Tú dabas una idea a Moncloa, oye?
A ver, que se recupere y se ponga al frente de la Oficina de Ejecución del Plan de Acción por la Democracia a José Luis Ábalos.
Toma.
Sí, eso sí, cuidadito con el equipo, no vaya a recuperar a Koldo, ese socialista ejemplar, o no vaya a incluir en sus viajes a, yo qué sé, vete tú a saber.
Correcto.
Ábalos, jefe supremo del Plan de Acción por la Democracia. Y ya puestos, que le hagan también jefe del Plan por la Ética y los Valores.
Es que es complicado. ¿Cómo,
es que lo
cómo?
Estoy viendo.
Lo
es que
estás
lo veo,
viendo, ¿no?
Liderando.
Ahí el proyecto.
La ética, la sí. Democracia, la regeneración.
Es que ¿cómo se controlan estas cosas? Me parece muy difícil de explicar.
Poniendo la persona adecuada y es él.
Efectivamente, el elegido. Bueno, Ángel, creo que estás madurando.
Gracias,
sí,
tú
lo
también.
Tengo que decir.
Tampoco
estás
mal.
Con la poca paciencia que tienes, hoy has sido
yo,
tú.
La paciencia es una de mis grandes virtudes.
Claro, por supuestísimo.
No hay más que trabajar conmigo habitualmente.
La paciencia que en ti brilla. Ya por su ausencia. Bueno, has sido tú el que más has tenido que frenar los pies porque me he pasado de rápida.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Sánchez tiene un plan para regenerar la democracia.
Eso es. Y sobre ello
hola,
hablas...
Silvia, buenas tardes.
Joder, a ver, macho. Hay prisa, pues hay que meter el turbo, hombre.
Eso es todo, amigos.
Es que no, una cosa es la prisa y otra cosa es la mala educación.
Yo que te he visto salir de un tren corriendo, casi pasándote la cola para coger un taxi.
Perdóname. Me has visto hacer
tío, que no
cosas,
espera, nunca.
Y cosas mucho peores. Pero,
sí, también es verdad.
Vamos a ver,
también es verdad. Bueno, en fin, que ha habido un momento muy divertido en el programa de hoy con John Uriarte. Eso sí, no ha sido humor inteligente, ya advertimos, ¿eh? De hecho, pedimos perdón a los oyentes por lo que van a escuchar.
Melano. Toca Melano. Herrera. Alguien que le pegue contra el área, la pincha mal, revienta Melano, la revolea.
¿Pero qué, Melano ha dicho?
Sí, pero luego ha dicho, revienta Melano. Que el pavo se llama Melano.
Melano, efectivamente.
Melano, revienta Melano.
Ha sido un momento divertido, no muy inteligente, sí. No de humor muy inteligente, pero ha sido divertido.
Yo me pregunto si el comentarista se estaba dando cuenta, porque lo del revienta Melano lo dice de segundas, yo creo que debió decir, ahora os vais a enterar. Señor
no
Melano.
Sé yo, ¿eh? No sé yo.
Que se llamaba así.
Bueno, ya, que ya lo sé, pero que...
No se enfade nadie. Se llama el señor Melano, un pedazo
de
futbolista.
Efectivamente. Vamos a cambiar de tema, si te parece, ¿vale? Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con los Pixies. ¿A ti te gustan?
¿Quién? Es que estaba hablando con Antonio.
¿Qué estabais diciendo?
No, me estaba diciendo algo de Melano.
Que si te gustan los Pixies, decía Ángel.
Bueno, va un rato. Bueno, pues, sujétame, cubata.
Pues lo vas a tener que escuchar.
Venga.
Han anunciado un único concierto en nuestro país. Será el 9 de mayo en el Palacio de los Deportes de Granada.
¿Ves? Sujétame.
Ahora le diré a Antonio que me cuente el chiste que te estaba haciendo.
Pues viniendo de Antonio y hablando del futbolista Melano, pues te puedes imaginar.
Por cierto, hoy hace un año que Antonio Mora dejó de fumar.
Pues ya sabes. Con el futbolista.
Sí. ¿Despedimos el programa, Ángel?
No.
¿No? Pues nada, seguimos.
Estoy pensando en otro verbo. Toca Melano, dice el
periodista.
Creo
que sería inteligente que cerráramos la linterna de hoy.
Revienta.
Que pagáramos la linterna de hoy.
Otro verbo era revienta. Y
Ángel,
otro, ¿cuál podría ser?
Ángel, por favor, te lo pido, ¿eh? Un poquito de respeto. Ángel, Ángel, te quito.
Adiós,
Ángel.
Silvia.
Adiós.
Expósito.
La linterna.